Continuamos en línea abierta y ya está con nosotros desde Modesto, California, Daniel Costa. Él es director de la Ley de Inmigración y Política de Investigación del Instituto de Política Económica. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal, Daniel Costa?
Hola, Cheris. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con usted.
Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Bueno, ustedes acaban, no tan recientemente, pero en los días pasados, de publicar un informe que nos habla precisamente de este programa de trabajadores con visa H-2B, trabajadores temporales, que responde o tendría que responder a la escasez de mano de obra o, ustedes lo mencionan, o mano de obra temporal más bien barata. Háblanos sobre este. Primero que nada, dinos, pues, el contexto político. ¿Por qué es que ustedes deciden hacer esta investigación?
Bueno, hace ya tiempo que investigo sobre la migración laboral y me interesó este programa porque ha sido y continúa a ser controversial por varias razones, pero especialmente cómo establecer las reglas del programa, especialmente en términos de los salarios apropiados que se deben pagar a los trabajadores H-2B y cuáles deben ser las condiciones laborales y las protecciones para trabajadores. Y también el lobby empresarial siempre dice que no pueden encontrar trabajadores para los oficios principales de H-2B. Y en términos del contexto político, bueno, este programa es una de las prioridades de las empresas que emplean a los trabajadores migrantes y esas empresas quieren expandir el programa hasta 6 veces más del tamaño actual y también quieren eliminar las protecciones existentes para ambos trabajadores americanos e inmigrantes. Y otra cosa que es muy importante en términos de este programa es que el H-2B ha sido uno de los temas más controversiales de los debates sobre la reforma migratoria.
Ahora, el nombre, háblanos un poquito de esto, porque al principio, cuando se origina este programa de trabajadores que vienen con visa H-2B, pues se crea, según entendemos, porque precisamente hay una escasez de trabajadores, ¿no? No hay quienes lo hagan en Estados Unidos, pero cuéntanos qué encontraron ustedes en este estudio. ¿Responde a esta realidad o es más bien un simple sistema de trabajo de traer mano de obra muy barata a los Estados Unidos?
Los datos muestran que hay muchas dudas, que hay una escasez de trabajadores para estos oficios. Lo primero que examiné fueron los oficios principales, que son en H-2B, la jardinería y talando y reforestando en los bosques, el proceso de productos del mar, trabajando en hoteles y restaurantes y la construcción. Y lo que el estudio acusó es que en esos oficios, en los últimos 10 años, los salarios para los trabajadores en los Estados Unidos, eso incluye americanos y también migrantes, no ha aumentado y en muchos casos ha disminuido y el desempleo para los trabajadores en esos oficios en los últimos 10 años también ha sido consistentemente muy alto, más de 10% en muchos casos y esos son datos que dan dudas que hay una escasez de trabajadores para estos trabajos. Segundo, el estudio acusó que en la mayoría de casos a los trabajadores H-2B les pagan de 20 a 30% menos de lo que pagan a los americanos en la misma área. El estudio contiene comparaciones de los salarios a nivel nacional y estatal, usando datos del Departamento de Trabajo que publican sobre el programa H-2B. Y la última cosa que examinó el estudio es cómo las reglas salariales del programa H-2B, que han cambiado varias veces en los últimos años, cómo impactaron a los salarios. En los últimos 3 años ha habido un incremento en los salarios de los trabajadores H-2B, pero ha sido un incremento mínimo, porque aunque han mejorado un poco las reglas, en mi opinión, todavía hay un aspecto de las reglas que permiten a los empleadores que paguen salarios que son más bajos del promedio local. Eso es el uso de encuestas privadas hechas por empresas privadas que en vez de usar datos de salarios mantenidos por el Departamento de Trabajo, y cuando se usan esas encuestas, los datos muestran muy claramente que el resultado es casi siempre que los patrones pueden pagar salarios que son menos del promedio local.
Bien, entonces, bueno, ya nos mencionabas, Daniel, en esta respuesta, algunos de esas profesiones, oficios que son los que más buscan a estos trabajadores con visa H2B, jardinería, taladores, hotelería y construcción. En este tiempo en que ustedes han venido investigando y estudiando, nos mencionas que sí ha habido un incremento de salario mínimo, dices, pero ha habido. ¿Qué tal en cuanto a la disminución? ¿Ha habido disminución de abusos que han sido reportados o esto sigue igual? ¿Cuál es la situación en este tiempo de periodo de estudio que ustedes han venido haciendo?
Principalmente usé los datos del programa de los últimos 3 años, de 2014, 2013 y 2012, pero en términos de lo que ha reportado los medios, no parece que ha habido una disminución en abusos. Eso continúa. En parte es porque, y creo que la colega Elizabeth, que estaba hablando hace poco, mencionó, hay reglas buenas que pueden proteger a los trabajadores H2B, pero desde 2010 hasta 2015, el Congreso y el lobby empresarial que llevó estas reglas a la Corte, no han podido ser implementados, apenas fueron implementados en abril de 2015, pero ahora con el Congreso en diciembre tomó unas acciones que hace más difícil que el Departamento de Trabajo pueda hacer cumplir estas reglas.
Bien. Ahora, vamos a volver y a poner un poquito más de atención en este incremento, repito, mínimo de salarios, como acabas de mencionar, Daniel Costa. ¿Por qué es tan importante el estudio que ustedes hacen en este asunto de los sueldos? Nos gustaría que nos cuentes, porque muchas personas quizás que nos escuchan dirán, bueno, esos trabajadores vienen con su visa de trabajo, les dan sus sueldos, y muchas veces el empleador les da vivienda, pero quizás lo que ustedes no recordarán es que lo hemos reportado en otros programas, les cobran, y a veces son rentas increíblemente altas y las condiciones de vivienda no son las mejores. ¿Nos hablas un poquito de la importancia de los salarios en cuanto, o si podemos hacer referencia, a lo que ellos tienen que gastar como vivienda, comida, etcétera?
Sí, eso es correcto. Lo que los datos muestran, desafortunadamente no son perfectos los datos de los salarios de H2B porque no tienen lo que les quitan los patrones para la vivienda y para el transporte. Entonces solamente tenemos lo que la información es lo que el patrón promete pagar al trabajador por hora. Y bueno, para mí es importante mirar a eso por lo menos porque a los migrantes no se les debe pagar menos de lo que merecen por el trabajo que hacen. En mi opinión, la manera de establecer eso, de establecer lo que merecen es el promedio de lo que ganan todos los trabajadores para ese trabajo en esa área local. Así los salarios de los migrantes son justos y al mismo tiempo los salarios de los americanos no disminuyen. Y de esa forma, si les paga justamente a ambos grupos de trabajadores, eso también da más credibilidad a un programa que ha tenido muchos escándalos. Para que el público no lo vea como una herramienta para bajar a los salarios y explotar a ambos trabajadores americanos y migrantes.
Bien, vamos a recordarle a las personas que nos escuchan, Daniel Costa, si ustedes que nos escuchan tienen alguna experiencia, algún comentario que hacer, si han sido trabajadores o son trabajadores que hacen uso de esta visa H2B o conocen a alguien y tienen algo que comentar o que reportarnos, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34 línea. Ahora, mientras esperamos llamadas, Daniel, en este periodo de estudio que ustedes han venido haciendo, ¿han cambiado las formas de empleo en las industrias que nos mencionabas, digamos, en jardinería o en construcción?
No tanto. En los últimos 3 años, no mucho en esas industrias. Son las industrias típicas donde están trabajando muchos migrantes y por lo menos en los últimos años ya están trabajando muchos migrantes en esos oficios, incluso los migrantes indocumentados. Entonces no ha cambiado mucho. Hace décadas habían más americanos en algunas de estas industrias, pero ahora son los oficios más comunes para migrantes, pero hay muchos trabajadores americanos inmigrantes y de razas diferentes también, americanos trabajando en estos oficios, pero sí son los principales donde trabajan migrantes.
Ya. Y en el estudio, ¿ustedes podrían reportar o qué podrían reportar de los avances que ha habido en cuanto al conocimiento de los derechos de los trabajadores? Parte del objetivo de nosotros hacer esta serie de programas en colaboración con el Centro de Derechos del Migrante es que conozcan sus derechos, que al llegar a los Estados Unidos les cumplan lo que les prometieron durante el proceso de reclutamiento. ¿Estudiaron un poquito o investigaron algo o qué descubrieron en este reporte, Daniel, al respecto? ¿Llega efectivamente en los últimos años el trabajador con más conocimiento de sus derechos?
Bueno, los esfuerzos de varios sindicatos y grupos como Centros de Derechos del Migrante y otros grupos que ayudan a trabajadores migrantes, en los últimos 5 o 6 años sí ha habido un esfuerzo muy grande para poder informar mejor a trabajadores y para que sepan sus derechos y los salarios que merecen recibir, pero al mismo tiempo es muy difícil llegar a todos esos trabajadores. Mi estudio no examinó eso, fue más las reglas de cómo establecer los salarios apropiados, pero sí sé que hay muchos grupos que ahora sí están trabajando en eso y no era tanto antes. Entonces yo creo que sí están un poco mejor protegidos los trabajadores y si estas reglas de abril 2015 de la administración Obama pueden ser implementadas bien y sin el Congreso y el lobby empresarial tratando de eliminarlos, sí van a, bueno, en mi opinión, yo creo que sí van a tener una experiencia mejor. No es perfecto porque todavía están ligadas a un patrón y es muy difícil salir si algo pasa mal y también si se quejan cuando no son pagados bien o cuando algo pasa en su trabajo que es ilegal todavía están en una posición muy difícil y eso tiene que ver con la estructura de un programa para trabajo temporario. Pero la lucha va a continuar para mejorar las condiciones, pero la lobby empresarial tiene mucho poder.
Bien, seguiremos hablando de esto después de la última pausa en línea abierta. Si usted tiene algún comentario que hacer, puede participar al 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Y también aprovecho para decirles que Adareli Ponce Hernández, una trabajadora con visa H2B, nos iba a acompañar en el programa, tuvo una emergencia y no se pudo unir con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Daniel Costa está con nosotros, director de Ley de Inmigración y Política de Investigación del Economic Policy Institute. Daniel, me gustaría que nos hables un poquito. Sé que en la investigación, el reporte que ustedes tienen, dice un poco que los empleadores le pueden pagar menos a los trabajadores que vienen con la H2B que a los trabajadores que viven permanentemente aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo sucede esto y antes de que me respondas, yo quiero mencionarte a ti y a los que nos escuchan que leyendo un reporte de investigación de BuzzFeed hay algo, hasta un manual práctico de cómo hacer para espantar, digamos, a los trabajadores estadounidenses, lo que demuestra una vez más lo que hablábamos al inicio, Daniel, que no hay tanta escasez de trabajo, simplemente lo que por ley tendrían que hacer, que es publicar que hay un puesto, una vacante, lo publican en Nueva York cuando el trabajo está en Texas o viceversa, ¿no? Si necesitan trabajadores en California, los publican en Chicago, ¿no? De extremo a extremo. Y como esta hay una serie de prácticas que nos dicen cómo realmente ellos están atrayendo más el que se amplíe este programa de trabajadores con visa H2B, cuando habría estadounidenses a los que no quieren contratar porque obviamente no admitirían las condiciones condiciones laborales ni los sueldos. ¿Qué es lo que ustedes encontraron al respecto, Daniel?
Bueno, nosotros no investigué eso en particular, pero sí sé de eso y sí he estudiado lo que pasa ahí, y es muy claro que hay muchos patrones que prefieren tener un trabajador H2B porque el trabajador no se puede ir en medio de la temporada, no puede pedir un salario más alto, no puede irse con otro patrón que está ofreciendo un mejor salario. Entonces los patrones y las empresas americanas hacen muchas cosas y tienen manuales y han aprendido cómo evadir las reglas que hay para el reclutamiento de los estadounidenses por muchos años, como usted mencionó. Ha tenido muy pocos requerimientos, ha sido un puesto en el periódico local 2 domingos, pero puede ser 3 o 4 meses antes del trabajo, y en el estado donde ni siquiera va a estar el trabajo. Entonces es muy fácil evadir a darle trabajo a los americanos. Y también, quizá es más importante, por la razón de cómo están las reglas para establecer los salarios, esos trabajos que anuncian, cuando lo anuncian de forma mala, lo pueden anunciar para 20, 30, 40% en algunos casos, menos de lo que es el promedio para ese trabajo en esa área. Entonces, un trabajador americano que quiere trabajar como jardinero, ve el anuncio del trabajo y ve que otros jardineros que conoce están ganando $10 o $11 a la hora, pero este trabajo nomás lo están ofreciendo a $8 la hora. Va a pensar, bueno, eso es pago muy bajo para este trabajo, no es lo que merece ese trabajo. Entonces eso hace que los americanos, aunque si ven el puesto, el anuncio, no van a querer el trabajo de todos modos. Y bueno, por muchos años las reglas eran así, ambos, el reclutamiento y también las reglas de los salarios. Fue por causa de la administración Bush que hizo eso para ayudar para darle a la lobby empresarial lo que querían. Eso fue, grupos que abogan para migrantes fueron a la corte para dar muestra que esas reglas eran ilegales, y la corte, una corte federal, dijo exactamente eso, que las reglas eran ilegales, pero el Congreso y otros casos hicieron que las reglas no podrían ser implementadas por la administración Obama, que quiso poner reglas muchas mejores, que sí tenían protecciones y que requerían salarios más altos.
Bien. Daniel Costa está con nosotros. Y Daniel, me gustaría que nos cuentes también, ya Elizabeth nos da lo que ella visualiza o imagina que va a suceder con estos ataques hacia las nuevas protecciones, los ataques, estas iniciativas de empresarios o de algunos congresistas. ¿Cómo ves tú cuáles son tus expectativas? ¿Qué futuro le ves? ¿Van a poder deshacerse de estas nuevas reglas que tanto están haciendo bien a los trabajadores que no este tipo de visas? ¿Qué piensas ustedes?
Bueno, no veo que el debate va a parar, va a continuar cada año. Bueno, no hay consensos, no hay bastantes legisladores para hacer una ley de forma regular en el Congreso que podía hacer más protecciones o que podía eliminar todas las protecciones. Entonces estamos en esta área donde toda la acción va a ser en el Departamento de Trabajo, con reglamentos que son menos de ley, pero entonces los ese debate y esa lucha va a tener que continuar cada año cuando hay una legislación para el presupuesto, para fundar el gobierno. Y los grupos que abocan para los trabajadores migrantes, como los sindicatos y las ONGs, van a continuar a luchar para mejores salarios y más protecciones. Y las empresas que usan el programa van a continuar a tratar de bajar los salarios de los trabajadores y eliminar sus protecciones laborales. El Congreso está muy informado sobre este debate y va a tener una opinión y ciertamente va a tomar alguna acción y el lobby empresarial va a continuar a tener una influencia sobre el Congreso. Yo creo que cada año puede mejorar algún aspecto y empeorar algún aspecto, pero van a ser puede ser, ojalá, nomás van a ser reglas, partes de las reglas pequeñas y no algo así tan extremo como quitar todas esas reglas, pero eso es lo que quiere el lobby empresarial y nadie sabe, depende si los republicanos tienen una mayoría más grande en el Congreso o si hay un presidente republicano y también muchos demócratas están en favor de quitar estas protecciones laborales, no son los republicanos, y por eso ha sido difícil, y por eso es la lucha tiene que continuar, pero es una lucha
así
difícil.
Así es, los trabajos y las acciones, Daniel Costa. Y ya, pues por último te preguntaría, Daniel, después de haber hecho este reporte, esta investigación, ¿cuáles serían las recomendaciones políticas que ustedes, como el Instituto Político Económico, podrían hacerle después de este estudio, de este reporte?
Sí, pues las recomendaciones son simples, la parte difícil es políticamente, pero recomiendo que las empresas deben ser prohibidas de usar encuestas privadas para establecer los salarios H2B, porque como mencioné, siempre son usadas para bajar los salarios, y las reglas del programa nunca deben de permitir que los trabajadores H2B sean pagados salarios que son menos del promedio del local para su trabajo, no más.
Bien, pues ¿cuál sería tu último comentario, Daniel? Nosotros te agradecemos mucho haber estado con nosotros y también comentar este reporte, que por cierto, ustedes que nos escuchan pueden buscar también en internet y leerlo. Daniel Costa es director de Ley de Inmigración y de Política de Investigación del Economic Policy Institute y desde Modesto, California, se unió con nosotros. ¿Algún comentario final, Daniel, que nos quieras hacer? Adelante y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada más le agradezco muchísimo a usted por la cobertura sobre este programa que es muy importante que los trabajadores que vienen contratados sepan sus derechos y lo que está pasando políticamente en Congreso y todo lo que están ganando los patrones con poder pagarles menos salarios. No es justo. Gracias.
No es justo. Muchas gracias, Daniel. ¿Quieres decirnos en dónde podemos encontrar este reporte? Por favor, yo mencionaba que está al alcance de todos en internet. Dinos cómo podemos leerlo.
Sí, el sitio web es epiepi.org, epi.org.
Muchas gracias, Daniel Costa, por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Gracias.
Gracias.
Gracias. Y yo, antes de despedirnos, también le quiero recordar que visiten la página de contratados.org para que tengan también las notas más actualizadas, para que refresquen estas noticias de las nuevas protecciones y para que estemos al tanto de lo que va a ocurrir, como nos mencionaba Elizabeth Moldín del Centro de Derechos del Migrante, pues esto quizás podría definirse mejor en 9 meses. Por lo tanto, si ustedes quieren tener más información a la mano, visiten la página de contratados.org o la bien la página del Centro de Derechos del Migrante. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie más de Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.